9:09. Estamos comenzando esta tertulia del jueves 5 de mayo, esperando que lleguen Miguel Manzi y también Eduardo Rubio. Estamos con Graciela Bianchi y Óscar Andrade. Graciela, ¿qué tal? Buen día.
Buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, y también tenemos el gran gusto de recibir a Óscar Andrade. ¿Qué tal, Óscar? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, Graciela. Buen día a la audiencia.
Bueno, Graciela, has estado, como siempre se dice, cuando se está en el ojo de la tormenta, estás libre del vendaval, porque estás ahí en el ojo, no pasa nada. Sin embargo, has estado en la tormenta.
Yo siempre vivo en la tormenta.
Bueno, pero en no particular en este caso...
No, lo que pasa es que la gente me identificó siempre por mi condición de docente. Uh-huh. Que obviamente para mí es la tarea fundamental. Pero yo también, todos saben que soy abogada y escribana, o algunos saben, y si no se enteran ahora... Y a mí siempre me interesó el derecho penal internacional, sobre todo los delitos transnacionales, que en el Uruguay, como siempre, llegamos bastante después. No porque no haya, por cierto, playa financiera en el Uruguay, y ahora está un poco más prolija. El tema es que en el año 94 hice el primer seminario. Entonces yo, cuando nos ofrecen, Oscar sabe, que los legisladores tenemos una comisión permanente y una comisión de las llamadas especiales.
Ajá, claro.
Y yo elegí educación y cultura y lavado de activos y crimen organizado, uh-huh, porque es un tema que me interesa.
Sí.
En consecuencia, vengo investigando en forma personal, en equipo, pero digo de forma privada, quiero decir, uh-huh, y en vínculos, uh-huh, con las investigaciones en Argentina.
Ajá.
Entonces, bueno, ahora empezaron a destrabarse documentos, porque la justicia uruguaya a veces le cae mucho, pero es pobre, proba, podemos discrepar a veces con algún dictamen, pero la jueza de crimen organizado acá estaba detenida, Adriana de los Santos, en su investigación, uh-huh, porque no se contestaban los exhortos del gobierno argentino en la denuncia que hizo Graciela Ocaña, uh-huh, es decir, con la que nosotros tenemos contacto.
Sí, el otro día te veía con la diputada Caña. Acá, por ejemplo, se señaló hace un par de días, ante la falsedad de las declaraciones de la diputada nacional Graciela Bianchi, realizadas a El Observador TV, asegurando que el estudio Damiani trabajó para la Soro Báez, nuestra firma comunica a la opinión pública que jamás hemos conocido, tratado y menos aún asesorado a Lázaro Báez, por lo que jamás podríamos haber trabajado para él, cuando no se tuvo siquiera el más mínimo vínculo, aseguró la firma de Damiani.
Uno cuando estudia estas cosas, ¿no? Yo fui alumna del profesor Servini, que sigue siendo, creo que todavía sigue estando en la facultad, que fue uno de los que integró, porque nosotros los uruguayos somos tan modestos que a veces nos pasamos de modestos, fue el que lideró el equipo de abogados en Brasil que determinaron la caída de Collor de Mello. Entonces, con él, bueno, fue que hice ese curso en Brasil y era un curso internacional y todo. Uno se sorprende que son tan inteligentes para pergeniar estas ingenierías financieras, que realmente a uno le cuesta entenderlas muchas veces, sobre todo cuando no somos contadores, pero estúpidos no somos, y después meten la pata en las cosas más sencillas: repetición de domicilio, repetición de testaferros. Entonces, por algo se les puede seguir el rastro si hay interés. Yo no voy a contestar a Damiani porque no es un tema personal. Está denunciado en la Argentina, está denunciado acá, en la causa que tiene la autora de los Santos. Obviamente que yo ya dije que cuando actúa la justicia no voy a hablar más. Es mucho más fácil pegarme a mí, que es como una especie de deporte nacional, pero no sé si no se dieron cuenta que no me entran ni las balas a mí, ¿eh? Uh-huh. Algún día de repente me dan con una bala en serio. Atentados tuve.
¿Y amenazas? Pasados.
Por favor. Cuando estaba en el liceo, tuve dos atentados contra el auto, que era de mis hijos, además de la puerta de mi casa, y amenazas de muerte permanentes, que tuve custodia encubierta un año. Pero yo no salgo a decir esas cosas, las vivo con naturalidad, porque si uno se compromete... Ahora, yo es fácil pegarle a Graciela Bianchi, está bien, yo soy una arenita en el... Ahora, obvio que yo no digo que lo haya visto Lázaro Báez, me parece una pobre defensa. Lázaro Báez es un mero empleado y de de los Kirchner. El problema es que se murió Kirchner y ahí se les vino el desbarranque.
Bueno, lo cierto es que de esto ha quedado ahora esa decisión de la bancada oficialista de integrar una comisión con fines legislativos, sí, para entender... Enojada. ¿Estás enojada con eso?
Sí, no, estoy enojada con todos los partidos.
Ah, bueno, pero un minutito nada más. Lo cierto es que se integra una comisión con fines legislativos para tratar evasión, elusión, eventualidad de fraudes con el tema impositivo. ¿Sobre esto, Óscar Andrade, algún comentario?
Sí, a ver, el primero que es un problema cada vez más importante... Que todos sabemos que hay una riqueza de niveles pornográficos que encuentra la forma de hacer la mosqueta para evadir componentes fiscales. Ese es un problema en el mundo. En general, también pasa porque quienes tienen esta riqueza tienen en general mecanismos de poder para construir normativa que les permita hacerlo. El tema es que a veces, a pesar de tener estos espacios, son tan desprolijos que necesitan más y buscan por encima de ese margen de... mecanismos para evadir todo. Ahí hay una lógica de cómo encontrar a nivel de los márgenes transnacionales componentes impositivos que permitan pensar ahí posibilidades fiscales para el desarrollo. Yo creo que por un lado tenés esta discusión que es general, o sea, que uno la ve por ejemplo cuando dice los depósitos de los uruguayos en el exterior son tantos miles y miles de millones de dólares, entonces bueno, entonces no es que en Uruguay no hay condiciones o no habría condiciones de dónde recurrir para poder por ejemplo potenciar obra pública o poder por ejemplo. Ahora, si uno saca la mirada nacional y dice bueno, miremos este componente en el marco latinoamericano para no tener también tenés una situación similar o todavía más dura. El atado a esto lo que tenés son componentes de delito, que a pesar de tener un conjunto de medidas que se toman en los países para favorecer la inversión, para favorecer posibilidades de que parte de estos recursos se utilicen para generar margen de desarrollo, todavía por encima tenés mecanismos que hacen que se especialicen por escribir fuera de margen. Lo de las comisiones investigadoras, bueno, a partir de conflictos sociales muy duros a fines de la década del 30, es que se arma una comisión investigadora con fines parlamentarios que termina elaborando la ley de consejos salarios. O sea, en general, hay experiencias de todo tipo. En este caso, claramente, no intenta ser una comisión que para investigar delitos, sino una comisión para investigar normas a los efectos de pensar en producir normativa que permita...
Bien, voy a aprovechar para saludar a Miguel Manzi y también a Eduardo Rubio. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Si quieren hacer algún comentario sobre este asunto que está como por fuera de agenda. Y tú, Graciela.
Yo estoy totalmente de acuerdo con Oscar. Y además, el problema es que no solamente es por fraude fiscal, ni siquiera el Uruguay tiene como delito precedente el fraude fiscal, ni siquiera tiene tipificado en el Código Penal con fraude fiscal, pero hay una comisión especial que viene trabajando muy bien con todos los partidos políticos, la integramos el comité a nivel de presidencia, con todas las fuerzas de los tres poderes del Estado, y ¿qué hacen? Crean por razones de tribuna una comisión con fines legislativos, es la nuestra, no es una comisión investigadora. Entonces, todo el trabajo que venimos haciendo, Alfredo Asti, que por cierto no es del Partido Nacional, es del Frente Amplio, del Frente Libre Sereño, debe ser de las personas que más sabe, porque viene trabajando hace muchos años. Entonces, todo el trabajo lo repetimos. Ahora después vamos a empezar otra vez. Yo estoy escuchando talentear y no hago diferencia a ningún partido político. Y después me vienen los problemas, me importa un comino. Yo me casé con mi marido y nada más. Y por cierto que no me voy a volver a casar, menos con la que tengo. Pero quiero decir que eso es lo que me molesta.
¿Tan mal le salió el marido?
No, me salió hace 38 años que estoy casada. Pero lo que quiero decir es que si no pensamos antes y actuamos para la tribuna, bien, este país no sale.
Diputado Rubio.
Sí, es un tema de la época, aunque no es nuevo. Pero el lavado de dinero, digamos, el fraude, va vinculado a problemas gravísimos como el narcotráfico, el tráfico de armas. Yo acá, con la comisión que se creó, yo no tengo mucha información, pero con lo que dice la diputada Bianchi, me parece que realmente a veces hay tentaciones de jugar para la tribuna. Entonces... yo no me voy a poner en contra de estudiar los Panama Papers. Si ya hay algo establecido, lo lógico sería allí. Ahora, a lo que voy a la doble moral. Este país ha hecho lo imposible para que los argentinos laven dinero acá. Nos llenamos la boca con el boom inmobiliario de Punta del Este. ¿Y qué es eso? ¿Qué son las zonas francas? y la nueva ley de zonas económicas especiales, como le puso a la Story, que son zonas francas peores de las que tenemos ahora. Entonces, yo tengo que hablar con seriedad. ¿Queremos o no combatir el lavado de dinero que implica, incluso de trasfondo, problemas mucho más graves, mucho más gruesos? Las coimas. Cuando nosotros levantamos todo tipo de barrera a la inversión extranjera y llamamos a las multinacionales, tenemos que saber que empresas como Bengoa, digo, pongo un ejemplo que está acá, pero en general, tienen un rubro para coima, o no lo sabemos. Entonces, yo creo que es sincerar la discusión y si queremos combatir, en serio. Si no es...
Bien, ¿algún comentario sobre esto, Miguel Manzi?
Muy breve, es que no puedo estar más de acuerdo con todo lo que hablaron acá. Por supuesto que yo no quiero ser parte de una comunidad o de un país que se hace rico con dinero sucio, la verdad que no me interesa. Y además ese dinero sucio en general no se reparte equitativamente, no. Se la llevan todos los que lo hacen. Entonces, naturalmente que acompaño y me parecen fantásticas todas las medidas para controlar esas actividades, y además estaba en desconocimiento de lo que acaba de decir la diputada, si hay un espacio ya instalado.
Estamos actuando en el comité que funciona en el presidente.
Un chiquito más, sí. No hubo ese consenso cuando se colocó el acuerdo de información tributaria con la Argentina, ¿no? De intercambio de información.
Sí, me consta.
Pero un mecanismo
Yo termino así, me zambullo abruptamente en la convocatoria. Lo único que me gustaría ver es que hubiera tanta unanimidad como la hubo para instalar esta comisión investigadora el día que, espero que pronto, se instale una investigadora para los negocios de Uruguay con Venezuela.
Falta poco.
Yo calculo que Trovo está trabajando fuerte en eso.
Yo también.
Y que poco está pronto, y espero que haya la misma unanimidad para investigar los negocios con Venezuela para investigar desde los Panama Papers. Gracias.
Bueno, entonces ingresamos directamente a uno de los temas que estaba planteado, y es la situación de Venezuela. Una situación interna que, para qué decirlo, es muy complicada y que tiene impactos también aquí en Uruguay. Ya que lo plantea Miguel Manzi, y tú señalas, Graciela, que están trabajando en eso, ¿cuándo se presenta una solicitud de investigadora por este tema?
Bueno, son decisiones políticas, de momentos políticos, de las cuales, por supuesto, yo no participo.
Que de hecho ya se había dicho.
Sí, ya lo anunció Jaime Trovo. Obviamente que esas son decisiones del Partido Nacional, orgánica a la que no pertenezco. Es cierto que yo soy independiente dentro del Grupo Todos, pero sí, obviamente, que formo parte de las bancadas, y yo misma tengo una empresa que estoy investigando hace tiempo, que obviamente le daré todo el material a quien lo maneje. Pero más hay, Oscar está en la Cámara de Diputados conmigo, Rubio también, y en una discusión, creo que fue el año pasado, fue francamente planteado, no me acuerdo cómo se dio la discusión, pero Aire Fresco, Sociedad Anónima, que justo es el nombre del grupo, cosa que no le causa ninguna gracia, Aire Fresco, Sociedad Anónima, que tiene socios notorios, vinculados a Mujica. Esto a Mujica lo tiene muy nervioso, la gente ve que tiene reacciones cada vez más violentas. Bueno, él está muy nervioso porque por esto que pasó, ya quedó su delfín, formaba parte de todo un combo, que tiene que ver con la negociación de los partidos políticos. Yo no creo que Mujica era un problema de enriquecimiento personal, no lo creo.
Dilma
pero
tampoco.
Está bien, Dilma tampoco, pero el fin no justifica los hechos, ¿está? Yo quiero el Estado democrático. Pero, el diputado Placeres, con todo respeto, yo lo conocí ahí, no le digo buenos días, buenas tardes, como todo el mundo, pero Ope Pasquel le dijo, usted fue 88 veces a Venezuela el quinquenio pasado, y yo no voy 88 veces ni a París. Entonces, ¿cómo empiezan a hacer estas investigaciones? Y los jueces, además. Porque la jueza Adriana de los Santos, el expediente que tiene parado desde el 2013, tiene 9 cuerpos. Cada cuerpo son 200 páginas. Es decir, tiene que estar levantándolo y le ocupa todo el escritorio. Entonces, ¿con qué se rigen? Con las normas de la sana crítica. Eso significa el sentido común. Uno empieza a atar por sentido común y después aparecen los documentos, los arrepentidos, las ratas saltan cuando el arco se hunde. Eso está clarísimo. Y bueno, sí, hay negocios con Venezuela. ¿Por qué tiene que estar Aire Fresco, Sociedad Anónima, cobrando una intermediación, una comisión, que en algunos casos, promedio del 3% en negocios de Estado a Estado? ¿Estamos todos locos? No, no estamos todos locos. El problema es el populismo.
Bien, el diputado Placeres, que justo está por estas horas en La Paz, Bolivia, acompañando a una delegación de Alas Uruguay, que está negociando con la boliviana de aviación. Allí está Placeres, que además es cooperativista de Envidrio y es el diputado del Movimiento de Participación Popular. Óscar Dourado.
Dice que comparte gastos, debe compartir ingresos también. No, si comparte gastos, comparte ingresos.
No me confunda. Óscar Andrade, por favor.
Sí, a ver, yo voy a ir al tema más general. A ver, Venezuela está en un proceso que es muy complicado, de crispación muy duro, con intentos de golpe de Estado que han sido reiterados. O sea, hay un tipo, una parte de la población venezolana que es una parte muy complicada. Yo hace años que no voy a Venezuela, pero la última vez que fui a Venezuela, creo que hace como 5 años atrás, fue recién había muerto Chávez, porque ahí me ubico más o menos el tiempo. Hay un debate sobre Venezuela más o menos como el que está instalado desde el triunfo del chavismo, ¿no? En general a veces colocando componentes como el de la violencia o fenómenos de corrupción como nacidos a partir del chavismo, que cualquiera que mire de lejos la historia venezolana sabe que esos fenómenos son fenómenos de larga data y muy, muy duros, muy complicados. Ahora, entre parte de los temas era el cuestionamiento al gobierno de bolivariano por la libertad de expresión que se desvanecía cuando prendías la televisión. Yo no había visto manifestaciones tan duras contra un gobierno tan radicales como la de la mayoría de los medios que operan en Venezuela, pero salvajes, eran del borde de pedir la caída ya, de pedir la salida ya y de pedir el golpe ahora. O sea, acá, seguro, yo no conozco de la Constitución venezolana, sería delito invocaciones de esas características. Segundo componente, que está atravesando una situación donde estuviera al frente de la economía el mago Merlín, estaría con drama. O sea, en Venezuela, gobierna quien gobierne, cualquiera, cualquier mágico que gobierne, si el petróleo se te cae de $140 a 30 en periodo de meses, eso te genera una debacle económica, una caída menor del petróleo te genera una debacle económica. En cualquier condición, ese fenómeno ha sido un componente que ha generado una base material que ha incrementado los fenómenos de inestabilidad política y de que terminaron con hechos de violencia dramáticos hace poco tiempo, que con muerte de personas en la calle. Y ahora hay una discusión acerca de un intento revocatorio, ¿no? Pareciera que se juntaron las firmas, habría que, según el fenómeno de la Constitución venezolana, habría que convocar a una segunda juntada de firmas con un porcentaje más alto. Esto hay que hacerlo antes del 10 de enero. En general, cada vez que hay un proceso de estos, hay críticas. Según el resultado, hay críticas. Se criticaron todas las elecciones en Venezuela, salvo las que ganó la oposición. Las que ganó la oposición, ahí el mismo tribunal electoral, la misma comisión electoral, parece que daba todas las garantías del mundo. En general, es un fenómeno también en el que las partes no han sido con los resultados recíprocas, ¿no? O sea, Chávez perdió, estando él en una reforma constitucional, aceptó el resultado. La oposición venezolana ha sido sistemática en no aceptar ninguno de los resultados electorales de convocatorias que han sido múltiples en un periodo muy largo. Y ahí la pregunta es cómo nos puede impactar en el web. Bueno, Venezuela ha sido cada vez más importante por el web por varias cosas. Algunas son consideraciones políticas, no sé si son el momento de hacerlas, en términos de la importancia política que tuvo para los procesos populares. El proceso, otras económicas, cada vez más importantes, ¿no? Cada vez más importante. Hay sectores económicos de Uruguay, la industria láctea claramente, que tiene un nivel de dependencia hoy del mercado venezolano muy fuerte. Uruguay le vende tanto a Venezuela como a Argentina, para poner un ejemplo, en la estructura de exportaciones hoy de Uruguay. Entonces, no hay duda que un fenómeno de Venezuela que profundice una circunstancia de crisis económica y inestabilidad política, los efectos que puede tener sobre Uruguay son cada vez más importantes y más para algunos sectores de drama, ¿no? Bien. A ver, hoy Inlaxa, Indulaxa, la láctea de Paysandú, la de Carmelo, hay industrias enteras que si Venezuela no estuviera, sucumben, ¿no?
Gracias, Óscar. Voy ahora con Miguel Manzi.
Sí, recuerdo
que había planteado algunas dudas respecto a estos vínculos.
No, eso está planteado, yo creo que se tiene que ventilar en algún momento muy seriamente, integralmente, el tema de los negocios con Venezuela. Si, a mí me parece un escándalo lo que decía la diputada Bianchi, que a partir del sentido común después se profundizarán con documentos a la vista y tal. Pero en términos generales, respecto a la pregunta planteada para la tertulia, ¿cómo impacta en Uruguay la situación política de Brasil y Venezuela? Ya lo anticipó el diputado Andrade, efectivamente se me ocurre que podemos ver esto desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista político, genéricamente, yo creo que son todos inconvenientes. Porque vuelve a crispar las situaciones de Venezuela, vuelve a crispar la discusión interna. y a distraernos en nuestras disputas en esa materia de las otras cosas que tenemos por delante, que tienen el país por delante severamente graves: educación, salud, empleo, trabajo, inflación, etcétera. Y nos sigue distanciando y nos sigue dificultando el diálogo en las otras materias. Esto sugiere que habría que trazar políticas de exterior del Estado, que lo que no ha ocurrido en los últimos gobiernos. Eso en materia política internacional, cuestiona los alineamientos que los gobiernos, estos últimos gobiernos, han tenido, fundamentalmente el gobierno de Mujica, que se asoció a determinado bloque de países por afinidad ideológica en lugar de por los legítimos intereses de Uruguay y de los uruguayos, y nos obliga a repensar en nuestro alineamiento asociado con aquella construcción de políticas de Estado que hablábamos antes. En lo que refiere a los impactos económicos, si serán graves, como señaló el diputado Andrade, efectivamente Venezuela es un cliente muy importante del Uruguay en un sector específico. Esa es la diferencia con Brasil. Si se cayera Venezuela como comprador, no le pega al Uruguay en su conjunto, porque en el conjunto las exportaciones uruguayas es muy menor, algo así como el 2-3%.
5.
O el 5. Pero sectorialmente es decisivo para el sector lácteo, que son, me corrige, lo tengo anotado por acá, a ver, 3.000,
Es
importante, 3.300 productores, sector primario, con 14.500 puestos de trabajo, y en el sector industrial son 30 empresas entre nacionales y extranjeras con 5.000 y pico de puestos de trabajo, menos que cerraron ahora en Colat, pero ponen el 5.000 y pico. Entonces, que en la general, el 5% es poco, se puede diluir el impacto económico, pero en lo sectorial, a la lechería le pegaría durísimo. ¿Cómo se arregla esto? Naturalmente subsidiando, pero al mismo tiempo generando nuevos mercados. Ese es el problema, que estamos cautivos de Venezuela. ¿Por qué? Porque Venezuela pagaba una barbaridad. ¿Por qué? Por el riesgo país. Entonces resulta que había que vender a Venezuela, porque si no le vendías a Venezuela y cobrabas ese dinero por la plata, no, pues, se te iban los tamberos, porque el que le vendía a Venezuela podía pagarle más a los tamberos por la leche. Entonces quedó un mercado más monopsónico, porque con la prole formadora de precios en Uruguay quedó totalmente perturbado el mercado por el funcionamiento perverso, por una intervención estatal perversa, en este caso, de los precios y de las compras y de las ventas que hace el gobierno bolivariano de Venezuela. Por eso yo tuiteé ayer, medio en broma y medio en serio, si bolivariano es el progresismo, nos vamos todos hacia el abismo, porque lamentablemente es así. Yo creo en la intervención estatal, pero este es un claro ejemplo, el caso de Venezuela, todavía no hablamos de Brasil, que es precisamente a la inversa, no impacta en lo particular, pero impacta en lo general, porque está mucho más abierta el mercado de exportación a Venezuela. Pero este es un ejemplo clarísimo de intervención perversa del Estado, pervirtiendo el sistema de precios y hundiendo a la lechería uruguaya, capturada por los precios venezolanos artificiales.
Bien, Eduardo Rubio.
Sí, lo perverso para Mansi ha sido, yo diría, espectacular y muy bueno para una cantidad.
¿No tiene
a quien venderle? No sé si.
A ver, por favor.
Sí,
por favor, Mansi, por favor. Sí, adelante, Eduardo. Por favor.
Lo que es perverso para Mansi ha sido espectacular para 3.500 productores, para miles de trabajadores que hoy están mirando con angustia esta situación. Pero desde el punto de vista político, yo creo que son distintos los problemas de Venezuela y de Brasil. Cuando hablamos de corrupción, yo creo que hay que ser inflexible en todos los casos. Uh-huh. En todos los casos. Y cuando hablamos de gobiernos de izquierda, más inflexible. Porque yo lo decía el otro día y lo refería con respecto a lo de ANCAP. Nosotros como izquierda no podemos regalar banderas que son históricas de la izquierda, del antiimperialismo, que es la lucha en la defensa del bien público, de los bienes de la gente, en particular de los trabajadores, de la lucha contra la corrupción, en última instancia. No tiene por qué ser patrimonio de la izquierda exclusivamente, pero ha sido bandera histórica de la izquierda y no vamos a renunciar a ello. Y además porque pervierte los procesos, los pervierte, los distorsiona, los corrompe, ¿verdad? Los corrompe. Se termina mal. Y hay experiencias históricas de eso que tenemos que aprender. Entonces, primera cosa, donde esté la corrupción hay que combatirlo. Ahora, en el caso de lo político, yo creo que el gobierno bolivariano marcó un antes, el chavismo, el gobierno bolivariano, la revolución bolivariana, marcó un antes y un después en América Latina. porque marcó un camino de enfrentamiento a la política del imperialismo, con todas las dificultades y debilidades que puede tener, que le abrió el camino a los pueblos de América Latina.
El principal comprador de Venezuela, Estados Unidos.
A su turno, Miguel.
Máximo, usted no puede ser tan primitivo que entienda que antiimperialismo no vende a los Estados Unidos. Eso ni en jardinera pasa, Máximo. Hay que hablar de política en serio.
Por una alusión luego.
Sigan contando. Hay que hablar de política en serio. Hable de las estaciones de servicio venezolanas en Estados Unidos.
Ojalá. Y nosotros, mire, cuando tengamos un gobierno revolucionario, le vamos a vender carne a Estados Unidos si nos compra. Le vamos a vender. Y Cuba siempre le quiso vender a Estados Unidos. Lo que pasa es que Estados Unidos lo bloqueó a Cuba. No es un problema que no queramos vender los que defendemos el socialismo. Es que al imperialismo le molesta y bloquea. Y eso es lo que ha pasado en Venezuela, que ha habido una posición salvaje y criminal. Y criminal. Delincuencial. El señor Capriles, yo lo vi saltando golpista en el 2002, saltó el muro de la embajada cubana pretendiendo invadir la embajada cubana, o no lo vieron. Esos son los demócratas que ustedes quieren para Venezuela.
Chávez dando un golpe de Estado, tirándose en paracaídas para dar un golpe de Estado.
Golpe de Estado con el pueblo para sacar un gobierno corrupto y ganando elecciones.
Y ahora no le van
redondeamos, Eduardo.
Entonces, lo que va a afectar políticamente a América Latina. Lo que afecta políticamente a América Latina, las dificultades del gobierno bolivariano, es realmente grave desde el punto de vista de los intereses populares y del avance de la lucha de los pueblos que se quieren liberar, a pesar de Mansi, de las políticas del imperialismo.
Bien, por una alusión, Miguel, por favor, y cerramos esta ronda de comentarios.
Adelante, siga. Son cosas. Lo que realmente me aflige es la distancia, porque, oiga, ¿cómo no podemos pelear con Eduardo Rubio? Es un fenómeno. Pero
llegamos a Venezuela.
Aflige, claro, la distancia de posición.
Pues mira que nunca estuve en Venezuela, quiero aclarar.
Yo tampoco, pero hablar de golpismo, de tildar de golpista a Capriles contra Chávez, que juntó cuatro coroneles y quiso voltear un gobierno democráticamente electo, eso me parece un desquicio.
Gobierno corrupto, criminal.
Claro, entonces lo quiso voltear con un golpe militar. Estamos con el golpe militar. Vamos, el fin justifica lo medio. No aprendimos nada.
Graciela Bianchi. Yo resumo en esto. No aprendimos nada. Yo vengo de la izquierda y creo, y mis pareceres comunes muchas veces con Rubio, yo siempre digo, llego a Venezuela, porque llego a otras cosas antes. El tema no es el qué. En eso estamos muy de acuerdo, votemos donde votemos, sobre todo si somos uruguayos. El problema es el cómo. O sea, el fin nunca puede justificar los medios. Yo sé cómo eran los gobiernos, como todos los que siempre estuvimos interesados en la política de los gobiernos venezolanos anteriores, de corruptos, y tampoco estuvimos de acuerdo, y llevó al pueblo venezolano a lo que llevó al resto del pueblo de América Latina. Lógico. Pero tenemos que aprender de una buena vez dos cosas. El fin no justificamos los medios, y la justicia social no puede ser nunca un pretexto para llevarse por delante las instituciones democráticas. Eso, para mí, son las dos cosas que tenemos que haber aprendido de todo lo que le pasó al mundo después de la Segunda Guerra Mundial para acá, al menos aparentemente, porque pasaba antes y que nosotros, yo al menos creía otra cosa, que creía que habíamos llegado al poder.
Diputado Oscar Andrade.
Sí, yo primero creo que, sin querer torear a Mansi, pero se va... Mansi piensa abrir el sector progresista del Partido Colorado con esas posiciones, como querer sembrar arriba el cemento. Ahora, a ver, el déficit democrático de Venezuela, estructural histórico, cualquiera lo conoce. Venezuela era famosa porque votaban los muertos en Venezuela, ¿no? O sea, cada proceso histórico tiene su contexto. Yo creo que no hay duda que la Revolución Bolivariana implicó para los excluidos de Venezuela un espacio de democracia enorme, que es primero que estaba analfabeto, pasa a poderse analfabeto, y el que no tenía para comer, tenga que comer. Y también transformación. De hecho, hay una reforma constitucional en Venezuela que yo creo que tiene componentes que son profundamente democráticos. Claro, en una sociedad que tiene los problemas que tiene, ¿no? En Caracas, en un fin de semana, mueren 50 personas asesinadas. Y ese es un drama, pero no es un drama de ahora, es un drama estructural histórico de la violencia y del Caribe, ¿no? Hay componentes de cuando la ruptura llega a determinados lugares, y va a lugares de Centroamérica donde las maras dominan, son el Estado, dentro del Estado, ¿no? Y en México, ni hablar, o sea, creo que hay fenómenos que tendríamos que verlo histórico-estructurales, porque claro, después lo vemos con Venezuela y lo asociamos que tiene que ver con la definición política e ideológica del gobierno. que en tres o cuatro, bueno, Masi trabajó en el BID, creo que el tema de la tuburización en América Latina, el tema del narcotráfico vinculado a la tuburización, la descentralización vinculada a y componentes ideológicos culturales que colocaron identidades sociales a partir del consumo, son tres o cuatro componentes que explican explosiones de violencia brutales, que acá lo estamos viendo de a pedacitos todavía, y que estamos a tiempo de poder reconstruirlo, pero me parece que hay que tomarlo con más profundidad. En ese plano, a ver, yo creo que no hay duda que en la oposición al fenómeno del chavismo, al fenómeno de las transformaciones sociales en Venezuela, hay componentes pesados de intereses económicos brutales, geopolíticos y estratégicos vinculados. Todos vimos a Hillary Clinton festejar el resultado electoral, ¿no? Todos le vimos saltar y alegrarse por el resultado electoral en Venezuela, ¿no? O sea, en términos de la matriz que atrás está desde el punto de vista de recuperar espacio en términos de las mayores reservas petroleras del planeta según la OPEP, claramente están vinculados a sus intereses, lo que a mí me genera una enorme preocupación.
Bien, cerramos esta ronda de comentarios con Eduardo Rubio y luego tiene un apunte Miguel Mansi. Eduardo, por favor, breve.
Sí, en relación a lo que decía el diputado Andrade, seguro el uno tiene que analizar cada proceso en el marco histórico de cada lugar, ¿verdad? Yo no puedo analizar con mi cabeza uruguaya lo que pasa en Bulgaria, no lo entendería. Lo que pasa en Suecia, donde me tocó vivir, son cosas distintas. Entonces, ver el desarrollo democrático de un país como Venezuela, hay que ubicarlo en el contexto histórico y ubicar cómo se dio el proceso del chavismo frente a los gobiernos más corruptos de la historia y criminales. No estamos hablando de que mataron a un estudiante, mataron cientos de personas en el Caracas, pero además venían de golpe en golpe. Y mire que en aquel momento, hasta en términos internacionales, Carlos Andrés Pérez no era una figura antipática, pero igual lo que pasaba adentro. Y capaz que Venezuela en todo este tiempo cometió, sí, dicho con mucho atrevimiento, pero uno de los problemas que ha tenido es no haberse liberado de la dependencia petrolera, con todos los recursos que tenía, haber diversificado la economía, haberse jugado a la agropecuaria también, en fin, eso sí son cosas que uno tiene que ver. Ahora, sobre el impacto, insisto, si en Venezuela, por medio de la Constitución, hay un referéndum revocatorio y pierde Maduro, yo no voy a decir que fue un golpe, ¿no? Ese es un camino constitucional. Ahora, si entre el Departamento de Estado, la CIA y la gusanera venezolana siguen golpeando y matando gente en las calles para voltear un gobierno, había que decir que hubo.
Bien, brevísimo apunte. O quiere decirlo después de la pausa, y así me deja ordenarme un poco.
Él manda. Es el dueño. Es el dueño.
Bueno, 9 de la mañana 46, este es el clima, el rumor de las pausas. Aquí sigue el debate, continúa acá.
Las pausas es más interesante.
Sí.
Pero la pausa.
Hago testimonio, testimonio público por su intervención el otro día con respecto
al
tema de los niní y la esta insólita propuesta del comandante.
¿Por qué lo felicitó
acá?
Porque lo planteó con mucha crudeza de que era inaceptable desde el punto de vista democrático que surgiera ese tipo de propuestas por parte del comandante jefe del ejército. Uh-huh. Y que acá el ministro de defensa tiene que actuar. Tiene que actuar.
¿Y cómo tiene que actuar, diputado?
Y bueno, no sé.
Es el mismo presidente que sacó a Díaz, ¿no?
Es verdad.
Uh-huh. ¿Ya está?
¿Y por qué era?
Porque hubo una reunión con Sangrelli. Parece que Sangrelli y Fau eran más peligrosos.
Bueno, muy bien, vamos a un segundo tramo del mismo asunto que tiene que ver con el impacto local, doméstico de estas situaciones en Venezuela y en Brasil. Distintas ambas, pero con un impacto muy fuerte. Mansi quería comenzar con un comentario.
Yo quería hacer un apunte apenas respecto al... Un apunte.
Nadie te cree que es un apunte apenas.
No, sobre lo de Brasil. ¿Saben cuál es el único mercado prácticamente monopólico que compramos todo en Brasil? La yerba. Así que, por favor, no se quieren eso.
La mala Argentina es intomable.
No, claro, estamos en severos problemas. Pero en términos más generales, yo quería decir lo siguiente que se me ocurrió escuchando a los colegas acá. Se justifica el estado actual de algunos regímenes, en este caso estamos hablando del chavismo, por lo que aquel que fue sustituido años atrás, décadas atrás en algunos casos, estoy pensando en el régimen cubano, que era peor que el actual. Más
está bien que la revolución bolivariana, va, que el gobierno chavista, hablando en términos democráticos, provocó significativísimos cambios en el entramado social venezolano. Hago un cuento porque es conmovedor y es lo que están expresando los colegas en ese punto. Hay un famoso, creo que está en YouTube, hay un famoso reportaje de una cadena americana que va a las favelas, ¿cómo se llaman las favelas en Venezuela?
Los morros.
Va a los lugares de pobres venezolanos con bandera chavista, como acá Alfa, y le preguntan, ¿y usted por qué vota Chávez? Si está comiendo pasto, diría Tabarisi. ¿Sabe por qué? Porque antes de Chávez usted no venía acá a preguntarme por qué lo voto. Yo no existía. Es fantástico. Efectivamente provocó un fenómeno de inclusión democrática y participación generalizada. No tengo ninguna duda a ese respecto. Tampoco tengo duda de que Chávez era un militar golpista y tampoco tengo dudas que al cabo de cuántos años de régimen, 15, 20, no tengo ni idea, en serio pregunto. No,
18
años de régimen. Hoy ese régimen está corrompido hasta la médula, está podrido y la conducción económica y política del país está descaecida, está totalmente deformada y no está beneficiando a las clases populares que no tienen ni papel higiénico ni poroto para comer. Entonces, y eso los pasa, me parece, es un vicio que de repente también lo tengo yo, de juzgar a la situación actual de un régimen por las bondades que tuvo en su origen y por aquel que sustituyó antes. Pero no es el caso que hoy, ese régimen está corrupto hasta la médula.
Diputada Bianchi.
Hay un artículo que yo quiero mucho a Oneir Sartú, a nivel intelectual y a nivel personal, porque además tengo el gusto de conocerlo y bueno, como respete a su padre. Pero son dos personas distintas y ahora tenemos a Oneir. Hace 3 o 4 semanas atrás, en el semanario Voces, publicó un artículo que yo ya lo mencioné, creo acá, que para mí es inspirador para profundizar, porque es un artículo de una página, ¿no? Y seguro que él tiene mucho más para decir. Pero ¿por qué están cayendo estos gobiernos en América Latina? Y lamentablemente, o no lamentablemente, porque cuando se vuelven antidemocráticos y corruptos, que caigan por las vías democráticas lo más rápido posible. El tema es, no por la fuerza, ni por eso está claro. El tema es que si podemos ir más lejos en la historia, sin ninguna duda que la Revolución Rusa fue un gran avance en relación al régimen zarista. Obviamente que lo fue. ¿Quién lo puede negar? Yo que soy hija de la Revolución Cubana, uno de los allanamientos que hacían en mi casa, yo estaba justo en ese momento estaba haciendo la foto tenía la foto como modelo de Fidel, que estaba cuando está de perfil con el dedo levantado haciendo un collage. Es decir, tuve que enfrentar el allanamiento con eso. Ahora, ¿qué pasa? También con respecto a Batista, no hay ninguna duda, pero ¿cuál es el problema? Cuando se llega al poder, primero, el dulce pica los dientes. En consecuencia, tenemos que llegar a la conclusión que corruptos hay en todos lados. El problema es cuando la corrupción, con el pretexto de poder sostenerse en el gobierno para la defensa de los intereses populares, que además eso lo decía Mussolini también, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen? Corrompen el Estado. Y entonces ahí se murió la República. En consecuencia, eso es en lo que nos tenemos que centrar. Lógico que a mí me preocupa la situación de los lecheros. Ahora, y lo venimos trabajando en el Parlamento hace mucho tiempo, tuvimos que salir a capitalizar ANCAP para autorizarla, ya a esta altura le pusimos tanta plata a ANCAP para tanta cosa que ya ni me acuerdo, pero justamente para que Venezuela destrabara y pagara a los lecheros, y le está pagando ahora tarde, mal y nunca, como dijimos que iba a pasar, porque la situación de Venezuela obviamente está muy complicada. Ahora, Dicho esto, no todos son iguales, porque, a ver, en Brasil la institucionalidad es mucho más fuerte, porque José Enrique Cardoso es uno de los grandes intelectuales latinoamericanos, me lo dirán que es de derecha, centro derecha, yo no lo califico, lo escucho y me muero por escucharlo y leerlo, y le dejó a Lula un país armado, que ya venía armado porque Itamaraty sigue siendo la misma desde la colonia, como para profundizar en esos cambios, no para que se apoderaran del Estado de esa manera brutal. Y perdón, Lula, ¿ustedes vieron dónde está viviendo? porque ahora está la comunicación es bárbara, toda la tecnología, pero no nos permite mentir tanto como nos mentían antes en otros regímenes. Es decir, aparece Internet, nos comunicamos con China instantáneamente. ¿Ustedes vieron dónde vive Lula? ¿Tiene por ser que ser un trabajador vivir en un rancho? No, yo no tengo esa mentalidad estúpida. Yo considero que la persona con esfuerzo y con trabajo puede progresar. Y da la casualidad que ni siquiera está a nombre de él, está a nombre de una sociedad anónima, porque ahí viene la impunidad, porque creen que nunca los van a sacar del gobierno. Y encima le presionó a Dilma, porque si Dilma cae más por los errores de Lula que por los errores de ella, que en realidad, como dice González en Búsqueda la semana pasada, invocando a Darwin Desbocati, que me parece un gran maestro, un gran intelectual y una persona con una información brutal, y con frente al humor caen todos los ídolos.
Diputado Rubio.
Perdóname una cosa más. Maduro es impresentable. Por favor, Maduro es impresentable. Eso no lo puede negar nadie.
Sí, no, impresentable está lleno América Latina,
sí,
y
pero
el mundo,
estamos,
¿no?,
hablando de Venezuela.
Pero yendo de Venezuela, ya marcamos nuestra posición. Vamos a lo de Brasil, porque me interesa también marcar la posición sobre esto. Y digo que son dos cosas distintas. Cuando se dice que en Brasil hay un golpe de derecha, es difícil entenderlo, porque en Brasil lo que hay es una disputa tremenda entre quienes conformaban el mismo gobierno. ¿Dónde estaba Temer hasta hace 2 meses? Era vicepresidente de Dilma. ¿Dónde estaba Cunha hace 3 meses? Asociado con la corrupción en Petrobras. Creo que el problema del gobierno de, o sea, Dilma hereda ya una situación impresentable del gobierno Lula, en donde la corrupción fue un signo distintivo. Fundieron la empresa más grande de América. O sea, sí. Acá es bravo fundir ANCAP, pero fundir Petrobras es inconmensurable, es algo que no podés creerlo. Ahora, cuando empieza a salir la verdad, y la verdad creo que que salga le hace bien al pueblo brasileño, y no hay, ahí no hay cómo justificar eso, no hay cómo justificar. Entonces, el proceso que se está dando en Brasil, nos guste o no nos guste, con trampa o sin trampa, está dentro del marco constitucional. Quienes lo están llevando adelante eran parte del gobierno, son enemigos a hacerlo, porque ya eran socios. Si cuando vos vas a la votación en el Parlamento te encontrás que el PT en realidad tenía en 500 votos, no sé si tenía 100 votos.
60
votos. ¿De quién gobernaba en Brasil? Gobernaba Temer, gobernaba Cunha, gobernaba los dueños del agronegocio, las mineras, gobernaban las multinacionales. Y redondeo, ahí está la diferencia grande entre el gobierno bolivariano y el gobierno de Brasil. Nunca tuvo el gobierno de Lula una confrontación real con el imperio. Fue socio del imperio y de las multinacionales administrando esta zona de América Latina.
El magistrado Teori Sabasky del Tribunal Supremo de Brasil suspendió hoy provisionalmente de su cargo al presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, informó la Corte. El juez aprobó una medida preliminar presentada por la Fiscalía que pedía alejar a Cunha de su cargo de diputado y por consiguiente de su calidad de jefe de la Cámara Baja por haber supuestamente dificultado las investigaciones de la trama de corrupción de Petrobras. Sí, esto es una información de última hora.
Claramente.
Oscar.
Sí, yo primero, nosotros para profundizar la crisis dejamos fuera al Corinthians ayer. Generamos todavía más mayores problemas. Es un tema que yo creo, sí creo que hay un proceso potencial de golpe en curso en Brasil. Uno puede decir, en las reglas de un arbitraje para seguir en el fútbol deportivo, el penal existe, ¿no? Si yo cobro un penal en la mitad de la cancha, bueno, en realidad no estoy respetando la regla. Y si además, en vez de tirarlo con el pie, agarro con la mano la pelota y entro como rabista con la pelota, bueno, un escándalo, ¿no? Entonces, ¿la posibilidad de juicio político existe? Sí. Ahora, cualquiera que encuentra los fundamentos del juicio político y el debate y los argumentos sobre el juicio político, encuentra que no fue por eso. No hubo una referencia que tenga que ver con el crimen de responsabilidad, menos por lo que se buscó el crimen de responsabilidad, que además tiene que ser del periodo, no puede ser de periodos anteriores, está establecido claramente con los vínculos de Petrobras, que son de la gestión anterior. Y Brasil dicen que hay un componente raro. El PT estuvo cerca del 30% de los votos y no llega a tener el 12% de los parlamentarios porque el sistema político brasileño es muy complejo. Pero claramente para gobernar es que gobernar en coalición con otros en uno de los parlamentos más corruptos del planeta, ¿no? O sea, 200 de los 340 y pico de votos, 350 que votaron a favor de juicio político están vinculados en tema de corrupción, en algunos casos de escándalo. Desde la mujer que dijo, voto porque mi marido, que es el gobernante tal, y otra estaba preso, el marido que era el gobernante tal, ¿no? Ahora, hay que mirar ese Parlamento de Brasil, ¿no? El año pasado votó una norma a favor de prohibir, de limitar la posibilidad de aborto a la mujer aún en caso de violación. O sea, este Parlamento de la triple B, que le dicen, de bala por la cantidad de militares que integra el Parlamento, Biblia por la cantidad de evangélicos, una bancada más grande tienen los evangélicos que la del PT, arriba 70 legisladores. Ahí viene el gobernador. Y Wey, por la cantidad de estancieros, ha incorporado una lógica de agenda parlamentaria donde lo que se debate es incrementar, hay una lógica donde claramente el triunfo electoral del presidente no ha sido un triunfo ni con mayoría parlamentaria ni con, y ha tenido que negociar en esa condición extremadamente compleja. Entonces, ¿hay una red de corrupción muy grande en Brasil? Sí. ¿Un escándalo en Petrobras? Sí. ¿Esto saca a la presidenta? Sí. ¿Está vinculada a la presidenta? No hay ahora una sola prueba de la presidenta. ¿Está vinculado Temer? Sí. O sea, el resultado es que quedaría de presidente el que está vinculado a la red de escándalo de corrupción. Y difícil de explicar eso, ¿no? Está, bueno. O sea, en términos...
Es difícil de explicar.
Está difícil de explicar, decir, si hay un fenómeno de corrupción muy grande, un escándalo de corrupción muy grande, y hay una sustitución del presidente para poner al frente del gobierno a quien sí está vinculado con varias denuncias, muchas muy graves, con el caso de corrupción.
Bueno, y con el enemigo, Oscar.
Se va a quedar con las ganas. Se nos terminó el...
No, se mete... No, esta vuelta no te hablé.
No, ¿cómo que no?
No, pero esta vuelta.
Mire, acá...
Me discrimina. Acá está todo. Acá está todo. Acá está todo. Usted siguió con Venezuela.
No te podía sacar Venezuela de arriba.
No, estaba...
Mirá Venezuela y parece Hulk cuando se enoja.
Mínima cosa de Brasil.
40 segundos.
40 segundos. Oiga, lo que dijo Rubio, ¿verdad? Estos tipos que son los delincuentes, ayer eran gobierno del PT. Sí. Asociados a Dilma Rousseff.
Todo
van a ser sí. Que fue presidenta de Petrobras cuando explotó todo este escándalo. Uh-huh. Entonces, no puede ser golpe. Me hace mucha gracia, perdón, con todo respeto al diputado Andrade. El diputado Andrade dice lo que pasa en Brasil en contra de la opinión del 70% de los legisladores democráticamente electos y de la mayoría de la Corte Suprema de Brasil. El diputado Andrade y el Frente Amplio Uruguayo tienen razón.
Y
la mayoría
con,
de ellos, no.
Yo coincido con las urnas. Cayó por sorteo en un
primero. Termino. ¿Cuál es la pregunta original de la producción? El impacto de Brasil y Venezuela en Uruguay, yo creo que es político y económico, pero básicamente me parece que puede ser lo más fuerte en esta materia, en materia de corrupción. Porque si efectivamente estas cosas van adelante en los marcos institucionales, me alegro mucho que el presidente Maduro haya anunciado que cualquiera sea el resultado de este proceso lo respetará.
Nunca,
me alegro enormemente.
Nunca lo dude.
Me alegro enormemente.
Nunca lo dude.
Pero entonces, Dilma también está conectando esto porque también va a respetar el resultado.
Es más que ir a adelantar elecciones.
Bueno, sí. Fantástico.
Ah, ¿vieron?
Una buena cosa. Fantástico.
Se me distrae.
Es el tema corrupción. Para que acá podamos empezar a decir las cosas y empezar a hablar en serio de las cosas que han hecho con los dientes.
Miguel Manzi, Graciela Bianchi, Eduardo Rubio, Oscar Andrade. Muchas gracias.
Tenemos un claro ejemplo.